Ojo por ojo. Una mirada del artista Gustavo Fernández en las artes plásticas y visuales. Ojo por ojo. En la tarde de Asuntos Pendientes.
Empezamos. Gustavo Fernández, ¿cómo le va, maestro?
Ordenándonos acá un poquito.
Bueno, muy bien.
Qué hermosa tarde, ¿eh?
Qué hermosa tarde. Usted
estaba hablando con los chiquilines.
Qué otoño espectacular que vamos teniendo.
Divino. Para andar en bicicleta.
Le digo, mire, que de aquí hasta el próximo lunes, dice Winguru, no va a caer una sola gota. Nada.
Y bueno,
vamos
está
a
bueno.
tener más de esto está que bueno. está muy disfrutado.
Está bueno, lindo para salir a caminar por ahí y aprovechar. Pues es un momento lindo, ¿no? Que no es muy caluroso. Mm-hmm. Está fresca las noches. Bueno,
¿dicen que linda luz para el artista la del otoño, Fernández?
Oh, yo miro la, por ejemplo, las callecitas. Hay una callecita de mi casa, se llama Mario Pérez, ¿no? Uno de los primeros arquitectos de Montevideo colonial, que tiene dos cuadras nada más, que está entre Arroyo Grande y Millán, y es un cuadro impresionista. Los árboles ya están amarillos, naranja. Aparte hay tipos de árbol que se lo toman muy en serio el otoño, entonces meten unos como unos dorados, unos naranjas, y todo ese colchón de hojas sobre la, en este caso la callecita empedrada, es realmente es linda, sí, linda luz. Como ahora para el artista es linda luz todo el año, claro. Digamos, ¿no? Hay zonas del mundo que son más oscuras y que tienen un invierno muy largo, pero bueno, pero es un viaje igual muy particular y en todo momento, ¿no? Hoy vamos a hablar de arte y ética, porque creo que nos metemos en un baile ahí, porque no todos pensamos de la misma manera en cuanto a la ética, porque aparte ya es algo como que parece como que fuera cayendo en desuso la ética, cuando a mí me parece despampanante que caiga en desuso, ¿no? Pero hay dos cosas que van muy unidas hoy por hoy al mundo del arte, que es la palabra arte, valga la paradoja, incluso venía mirando, me crucé con una camioneta, una empresa de cosas para niños, productos para niños, que tenía la palabra arte adelante. Y hay una inmobiliaria, y hay, bueno, una cantidad de cosas. Como que hoy por hoy el público se ha alejado del arte, porque en realidad se ha alejado la gente de lo que es el arte, al no encontrar de pronto, ¿no?, por la formación que uno tiene, al no encontrar cosas que de pronto le interesen en las salas, pero a su vez se ha agarrado la palabra y se ha transformado en una cosa como que todo tiene arte, ¿no? Todo tiene arte. Y la otra palabra es la ética. Porque aparte digo, bueno, la ética va cambiando según los tiempos sociales históricos en la humanidad. Entonces es lógico que el individuo, el artista como individuo perteneciente a una sociedad, tenga una ética determinada, ¿no? Que está regida por lo político, por lo religioso, por lo social, por lo tal vez racial. Y entonces, en la medida que empieza el siglo XX, que empiezan a pasar cosas en las que se rompen los esquemas de lo que es la academia, donde había también una serie de leyes. ¿Se acuerda que yo le hablaba de aquel hombre, del barroco, ¿no?, muchísimo antes de la academia, aquel tal Pacheco, el suegro de Velázquez, que él hablaba, decía, que la Virgen María, por ejemplo, cuando se representaba parada sobre la luna, los cuernos de la luna, porque siempre es en una luna creciente, los cuernos de la luna tienen que estar hacia abajo, no hacia arriba. Y yo he visto vírgenes marías paradas dentro de esa U que forma el cuerno. Bueno, eso para él, según ese tratado de pintura hecho por él, por este tal Pacheco, suegro de Velázquez, eso está mal éticamente. Porque, digamos, no condice con las reglas de representación, ¿no?, académicas de aquella época. Y bueno, y una de las personas que disparó, hay muchos artistas que, aparte esto lo vamos a seguir en la próxima columna, porque la gente se va a enroscar con esto, unos artistas que disparó un poco el tema de la ética en el arte, es Vargas, un tal Vargas, un artista nicaragüense, en que vamos a contar primero que nada cómo fue la obra, y después les voy a decir lo que por lo menos yo sé por otro lado, ¿no? Porque esto armó un lío bárbaro, ¿no? Pero es un artista que Abacub es el seudónimo de él, pero de apellido Guillermo Vargas se llama, en una feria de arte en Nicaragua, hace unos 3 años atrás, había hecho un determinado montaje artístico, por así decirlo. En una esquina de una instalación, ¿no?, en una esquina de la galería, aparecía atado a la pared un perro callejero muerto de hambre, ¿no?, que él había incluso pedido a unos chiquilines de la calle, les dio unos mangos, le dijo, bueno, anda, consigan un perro que esté hecho pedazos, ¿no?, un perro que esté realmente muerto de hambre. Entonces, bueno, para la inauguración se ata el perro en la galería con la idea, con el anuncio de que se va a dejar morir en la galería, ¿no? Y enfrente al perro, que recordamos que estaba famélico, se escribe con alimento para perro en la pared, eres lo que es, ¿no? Y después se dice,
eres lo que
eres.
Eres
lo que es. Y después se dice que había unas secuencias sonoras del himno sandinista, difundido al revés, ¿no?, por aquella cosa que los Beatles y los Rolling Stones, cuando se pasó un disco al revés, era toda una un conjuro, una cuestión satánica, y va. Y se decía que en una pira se quemaba marihuana y crack. Hay cosas que yo, a mí me cuesta pensar que una galería de arte se fume marihuana y crack como parte de la exposición, ¿no? Digamos, pero bueno, creyendo esa parte, ese aspecto, que era la idea, el artista nos quería mostrar, bueno, a ver qué pasa si yo llevo un perro que se está muriendo de hambre para que la gente lo presencie en la galería.
Impacto.
Sí, pero yo vi videos. Curiosamente, el público no le dio ni bolilla.
¿Ah, no?
La gente entró, tomó y comió todo lo que pudo, como siempre en las inauguraciones, ¿no? Toda la perejilada, digamos, ¿no? Hablando cariñosamente. Que yo sé que hay gente que se dedica a eso realmente, la película hace honor a eso, es un oficio ese, ¿no? El tener todo el calendario de exposiciones donde se sabe dónde hay comida y dónde hay bebida y dónde no hay nada, bueno, no van, ¿no? Pero vi un video y la gente no le daba bolilla, no se acercaron como a decir, pa, qué horrible esto, el artista esperaba que alguien dijera, no, bueno, pero hay que soltarlo, hay que hacer algo por soltarlo. Tal vez en Montevideo se hubiera armado un gran revuelo y se hubiera terminado soltando el perro para el final de la inauguración, ¿no? La cosa que, bueno, en internet se levantaron cartas porque decía, bueno, ¿dónde está la ética de este artista que pone un perro a morirse en una galería? La gente quedó con esa historia. La historia que yo sé, que es la que prefiero creer, por lo menos, no sé, por la corazonada es la que prefiero creer esa historia. Todo el mundo creyó la otra. Resulta que la dueña de la galería se queda con el perro, dice, bueno, yo me voy a quedar con el perro porque aparte es como, tiene esa cosa de que fue parte de una obra de arte o de una performance o de una acción de artista. Y lo empezó a alimentar. Y el perro, claro, se recuperó y se dice que un día, en un momento de limpieza de la galería, el perro se escapó. Y bueno, y así quedó. O sea, el perro volvió a la calle.
Se habrá escapado.
Ahí está. Pero bueno, Yendo a eso, uno dice, bueno, ¿dónde está la ética del artista? Si partimos de la base de que el arte, lo que es una obra de arte en cualquier terreno de la expresión, es una expresión de libertad, ¿cuándo empieza a jugar la ética? ¿No? O sea, si hay ética, ¿es una obra de arte? Sin duda todos tenemos toda esa serie como de reglamentos en nuestra cabeza, pertenecemos a una sociedad, cuando vamos a hacer algo como una expresión artística, a uno se le pasan por adelante esos filtros, por la educación, uh-huh. Una educación en nuestro caso en general católica, o judío-cristiana, somos occidentales, en fin, no sé, hay una cantidad de cosas en las que uno prevalece esa especie como de digamos de filtraciones, ¿no?, que no nos permiten de pronto hacer lo que es un gesto o un grito, digamos, expresivo o 100% puro, ¿verdad? En el mundo del arte, y más que nada a fines del siglo XIX, hay una cantidad de artistas que, rompiendo con esquemas netamente estéticos, fueron rompiendo a su vez con esquemas netamente éticos para lo que era su cultura, ¿no? O sea, un Gauguin, por ejemplo, que de pronto pintaba un Cristo, ¿no?, o pintaba figuras, digamos, que tienen que ver con lo europeo, lo religioso, católico, al irse a las islas empieza a pintar deidades que de pronto son heréticas para lo que es la cultura europea, ¿no? Claro. Digo, en ese sentido, digamos, en una ruptura de ética cultural religiosa muy leve frente a otros personajes que andan hoy por hoy en el mundo, ¿no? Que son contemporáneos, que tienen nuestra edad, que bueno, que ahora vamos a ver después del corte.
Muy bien, vamos a él, ya seguimos.
Ojo por ojo, en la tarde de Asuntos Pendientes.
Arte y ética. Ese es el tema que nos propuso en la tarde de hoy Gustavo Fernández.
Bueno, y estábamos hablando de... ¿De qué estábamos hablando recientemente? Bueno, de cómo el artista va rompiendo con el tema estético. Está todo muy unido. Está todo muy unido. La Bienal de San Pablo de este año está relacionada, que se va a inaugurar por allá por septiembre, está relacionada con el arte y la política. Porque, hay artistas netamente políticos y que han usado el arte como, digamos, como herramienta política, que eso, digamos, bueno, desde el punto de vista netamente artístico, no sé, como que le quita fuerza, pero igual se han logrado, valga la paradoja, muy buenas obras de arte a raíz de eso. Y hablando de arte y política, justamente, bueno, Diego Rivera podía haber sido más ético frente a su cliente en Norteamérica, cuando Rockefeller, creo que fue, le mandó a hacer unos murales gigantescos en el centro Rockefeller, y él metió a Lenin, Stalin y a toda la banda. Entonces después terminó, eso uno creo que lo ve en la película Frida, me parece, le pidieron que borrara esos personajes, digamos, salvaguardando el mural, y sin embargo él no lo borró y se hizo tirar abajo todo el mural. Entonces digo, cuando la ética, ¿no?, entra en una situación que es como que se negocia, por así decirlo, y cuando la persona, cuando el artista, en un acto como de irreverencia, ¿verdad?, falta a esa ética. Pero claro, hay un tema también, hay un tema estético que va unido. Porque para mucha gente, por ejemplo, parte de la idea de que el arte, hoy por hoy, gente que se me arrima y me dice, el arte es belleza, es armonía, hermosura, ¿no? Entonces piensa que una obra de arte no tiene que hacer pensar, que eso lo hemos hablado una cantidad de veces acá, entonces por lo tanto para mí ya no es una obra de arte, si no nos hace pensar, porque hasta la pintura de los impresionistas, ¿no?, con ese tema, podemos decir, complaciente, nos está planteando por lo menos un problema estético, un problema no tanto ético, si bien, bueno, hoy por hoy uno los ve con el tiempo, y fueron un grupo de artistas bastante poco comprometidos con su realidad social, ¿no? Pero bueno, ahí empezamos en una polémica que empieza y no termina nunca. Que bueno, cuando el artista se tiene que comprometer o no. Para mí, digo, después de toda una vida dedicada a esto, uno se tiene que comprometer con un lenguaje genuino, original, en cuanto a buscar los orígenes del propio individuo, y bueno, y lo ético va en el grado de cada uno, ¿no?, de cada uno, de alguna manera. Por ejemplo, hay un fotógrafo que es muy joven, que se llama Joel Peter Witkin, con W, Witkin y con K. Nació en el seno de una contradicción religiosa, dice. Sus padres un judío y su madre una católica. Se separaron debido a la supuesta incompatibilidad de sus creencias, dejando a un infantil Witkin en un limbo del cual jamás pudo rehuir. Pero también a eso se le suma, en la biografía de este artista, que cuando era muy chico, vio a una niña decapitada en un accidente, producto de un accidente automovilístico. Esas cosas hicieron que marcara su búsqueda, y lo lleva a una búsqueda frenética, digamos, sobre la oscuridad, lo no aceptado, y ahí es donde entra la parte ética que nosotros podemos apreciar en su obra, ¿no? Como fotógrafo de guerra en Vietnam, o sea, él como que vio cosas terribles, que uno dice, bueno, pero si el fotógrafo de guerra muestra cosas, ¿por qué el artista, netamente el artista, no las puede mostrar? Es un artista interesantísimo, Joel Peter Witkin, que lo veamos. Y bueno, vamos a dejar para la próxima, entonces, otras cosas también que se salen un poco de lo que uno piensa lo que es la ética. Y quería dar un par de números, Almada, si usted me permite, de dos lugares donde yo iba a estar. Bueno, los miércoles en Orleans y Avenida Italia, los miércoles de tarde, de 14:30 a 17:30, solo los miércoles, por allá por Bolivia y Avenida Italia, y doy un número de teléfono, el 600-5689.
¿Pero qué va a hacer?
Ahí voy a hacer dibujo, pintura, collage, o lo que la persona quiera hacer. Normalmente la persona lleva lo último que hizo y me dice qué es lo que le interesa, y hacemos un trabajo personalizado, ¿no? Con cada uno. Le voy siguiendo la cabeza a cada uno para potenciar, bueno, lo que tiene. Porque a veces la gente dice, bueno, quiero hacer pintura, y de pronto se descubre como un gran dibujante, ¿no? O tiene una gran expresividad para otras cosas, bueno, que también un poco es que uno pueda ser guiado, ¿no? Y después, bueno, todos los lunes se está dando un curso orientado a maestros graduados, estudiantes de magisterio, docentes, y además de particulares también, ¿no? Arte y expresión en la educación, en el taller Barradas, es todos los lunes. Hoy incluso participo yo como tallerista, voy a dar una charla sobre el cubismo y terminamos en un taller de collage para aplicar algo que los cubistas fueron los primeros. Y el número es 619-1557. Y bueno, yo los dejo acá de pronto
muy
los
bien,
números
gente que para consultar. Que alguien llame.
Uno es para hacer dibujo, pintura y collage y el otro es un curso así general de historia del arte.
Impecable, Gustavo, gracias.
Y seguimos con la ética del arte
el próximo lunes.
Que viene. ¿Cómo
sí,
no?
Señor.
Un abrazo.